Las 4:09, hora menos en Canarias. Y la pregunta que te planteo, que nos planteamos también nosotros, es esta. ¿Quién debe pagar un rescate cuando una persona comete una imprudencia? ¿Tú qué opinas? Bueno, nos lo planteamos tras lo que ha ocurrido esta semana, esas 40 horas, casi dos días enteros, que es el tiempo que han pasado Paloma y Alfonso, dos aficionados a la espeleología, perdidos en el interior de una cueva en Soba, en Cantabria. Se adentraron en una cueva, como sabes, de difícil acceso, y una vez dentro, pues se perdieron, se despistaron y se perdieron. Pasaron varias horas buscando la salida hasta que se dieron cuenta de que estaban andando en círculos y decidieron esperar, como ellos mismos dicen, al rescate.
Estábamos preparados, teníamos de todo, permiso, comida, agua, de todo.
No, angustia ninguna.
Nos hemos quedado
tranquilamente a esperar a que la gente profesional nos venga a buscar y ya está.
Pues sí, tenían agua, comida, abrigo, estaban bien preparados para lo que pudiese pasar, pero es que estuvieron allí 40 horas, ¿no? Que solo de pensarlo, desde luego, da claustrofobia. Bueno, entraron en la cueva el sábado a mediodía y el domingo por la mañana un amigo de la pareja avisó a emergencias de que no tenían noticias de ellos. Los servicios de rescate, que han reunido en total a 125 profesionales, comenzaron la búsqueda esa misma mañana, pero no consiguieron localizarlos hasta la tarde del lunes. Estaban en una vía secundaria de esa cueva, de difícil acceso, y afortunadamente pues todo ha salido bien. Ellos están sanos y salvos y han podido regresar a casa con tranquilidad. Eso sí, estamos hablando de un rescate de más de 20 horas con más de 100 efectivos. Un despliegue de medios importante. Y ahora el gobierno de Cantabria se plantea cobrarles a estas dos personas las tasas de este rescate, es decir, un porcentaje del coste total que ascendería a unos 4.200 euros. Generalmente, los rescatados no tienen que pagar nada si no han cometido ninguna negligencia. Pero claro, aquí entran en juego las normas de cada comunidad autónoma. En el caso de Cantabria, es obligatorio avisar al 112 si se va a explorar una cueva, cosa que no hicieron ni Alfonso, ni Paloma, ni tampoco la empresa a la que alquilaron el material. Así que, como digo, nos preguntamos hoy a la tarde, ¿quién debe pagar el precio de esa movilización, de todos esos efectivos, de todo ese rescate? ¿Hay que pagar por las imprudencias? Daniel Gascón es colaborador de La Tarde y nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes aquí para poner también su reflexión y su mirada sobre estos temas. Así de entrada, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Deberíamos pagar cuando somos imprudentes al hacer deportes de riesgo o determinadas expediciones o determinadas excursiones o espeleología? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Tengo mis dudas, pero claro, también pienso que si dijéramos eso, también habría determinados accidentes que podrías tener de tráfico que también sería, ¿no? Que te tienes que pagar por la ambulancia, por ejemplo, como... O sea, no sé si hasta qué punto dices esa idea de que un estado es un sistema de seguros, ¿no? En cierta manera. Entonces, pues que más o menos estaría cubierto. Luego otras veces, pues cuando hay casos que te parece cómo han podido ser tan imprudentes, ¿no? Que no es este, ¿no? Otras veces sí que piensas la gente que está un poco cómo asumen estos riesgos con tanta alegría y sobre todo que puedes poner en peligro a otra persona, ¿no? Que también yo creo que a veces eso es un rescate en el que alguien más resulte herido. Pero vamos, mi intuición sería que para eso están los impuestos, ¿no?
Vale, pues es un interesante punto de vista también que ponemos encima de la mesa, Daniel. Por cierto, vamos a desglosar los precios de este rescate de los espeleólogos de Cantabria, similares seguramente a otros rescates. Una primera hora de helicóptero y las sucesivas son 1.900 euros. Servicios de emergencia, 113 euros la primera hora y las sucesivas, 57. Las seis primeras horas de rescate, 569 euros y cada hora adicional, 114 euros. Más de 40 horas de trabajo. Han hecho la suma y les sale eso, 4.217 euros. ¿Es culpa de los espeleólogos en este caso? Ya decimos, el gobierno de Cantabria se plantea la posibilidad de pedirle una parte de ese rescate porque ellos se agarran al hecho de que en esa comunidad autónoma una de las obligaciones que tienen estos deportistas es comunicar al 112 qué cueva van a explorar y a qué hora entran. Y ellos, al parecer, ni lo hicieron ellos ni tampoco la empresa que les alquiló el material. Alejandro López Sánchez es abogado experto en derecho deportivo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues es un interesante debate. Lo primero, si en la comunidad autónoma es obligatorio que se informe al 112 de este tipo de excursiones y no lo han hecho, ¿realmente a la comunidad autónoma esto le da pie a poder exigirles el precio del rescate?
Absolutamente que sí. Las normas de las comunidades autónomas en relación con las tasas de rescate vienen de antiguo y se ha, digamos, modificado, ¿no?, el criterio que había al principio, que era objetivar el rescate, es decir, se cobraba absolutamente por todo, es decir, únicamente por la práctica de una actividad deportiva, como ocurría en Asturias, a estas nuevas normas, como la de Cantabria, que lo que hace es establece una serie de tipos, ¿no?, subjetivos, es decir, se especifica el modo, la causa del cobro. Como vienen muy desglosadas, ¿no?, en la norma, como referíais, ¿no?, el hecho de que no se llame al 112 podría facultar a la comunidad autónoma para cobrarlo perfectamente.
Bien, ¿cuánto cobraría? Es decir, ¿cómo se calculan las tasas que tendrían que abonar estos dos espeleólogos respecto al coste total del rescate, que, como decimos, son aproximadamente unos 4.000 euros?
Y poco, me parece.
¿Y poco?
Poquísimo.
Es poco dinero, es verdad.
Creo que habéis dicho que participaron del orden de 120 efectivos.
Sí.
Y yo he hablado esta mañana con uno de los rescatadores, con el que tengo cierta relación, y me dice que no solamente estaban movilizados los equipos de Cantabria, sino que por convenios que existen entre comunidades autónomas estaban movilizados también los servicios de Asturias y de Castilla y León. Si tenemos en cuenta que las normas derivan de reglamentos de tasas, de precios públicos que se aprueban año tras año en los presupuestos de las comunidades autónomas, estamos hablando de que todos estos precios están desglosados no solamente por hora de helicóptero, como decíais, ¿no?, sino también por hora de efectivo, es decir, de técnico que interviene en el rescate. Normalmente, yo siempre lo digo, cuando una persona se quiere contratar un seguro que cubra los rescates en montaña o en el medio natural, siempre digo que como mínimo debemos tener una cobertura de 9.000 euros, porque digamos que es el estándar, ¿no? De 6.500 euros a 12.000 es el estándar de un rescate de 2-3 horas. Si nos vamos a un rescate de 20 horas, o sea, yo 4.500 euros lo veo muy poco, pero bueno, habrá que ver cómo están calculadas esas tasas.
Por la experiencia que tú tienes y por las horas que se han dedicado a este rescate, ¿a cuánto crees que podría ascender realmente?
No lo sé, no tengo las cifras delante, pero ya digo, normalmente yo los últimos rescates de los que he tenido conocimiento que se hayan cobrado y los que yo haya podido intervenir como asesor jurídico, estamos hablando de rescates de 2 horas de en torno a 6.500 euros.
¿Eso solo 2 horas?
Sí, 2 horas con movilización de helicóptero y movilización de los efectivos mínimos, que suelen ser pues los pilotos del helicóptero, 2 o 3 rescatadores y un médico. Si nos vamos a un rescate de 20 horas con 120 efectivos, pues hombre, eso se dispara, ¿no? También había otras comunidades autónomas que lo que hacían era no aplicaban los precios por técnico, sino que aplicaban precios digamos globales, ¿no?, como una tarifa plana, que puede ser lo que haya ocurrido en este caso.
Vale. Hablabas de seguros, es decir, que muchos excursionistas, quiero decir, depende también del deporte, me imagino, y tú de eso sabrás mucho, pues veo que muchos deportistas, no sé si también dependiendo de la comunidad autónoma donde vayan a practicar ese deporte, porque saben que tienen más o menos coberturas, contratan un seguro. O sea, ¿se cubren ya ellos mismos las espaldas por si acaso? ¿O es que esto es lo que debería ser?
Bueno, lo que debería ser y a lo que va tendiendo la sociedad en la que vivimos, ¿no? A que todos tengamos que ir con una cobertura por detrás, y no solamente de la cobertura de rescate, sino también cobertura, pienso, en el futuro a daños al medio natural, ¿no?, que podrían llegar a exigir las comunidades autónomas. Entonces, esto se viene haciendo a través de las federaciones autonómicas de montaña, que lo que hacen es a través de la licencia federativa. Como nosotros tenemos una licencia, si yo juego al fútbol o juego al tenis, pues tengo un saco de licencia federativa. Lo que hacen las federaciones de montaña es que le suman un seguro adicional, que es el seguro de rescate. Por lo tanto, todas las personas que normalmente y habitualmente salen a la montaña suelen estar federadas.
Ajá.
Y por tanto tienen esa cobertura. Si no, también se puede hacer otro tipo de seguros, ¿no? Seguros de accidentes o seguros de viaje, que en ocasiones tienen esta cobertura.
Comprende, es decir, que si estamos hablando ya de un deporte federado, lo normal es que si tienes licencia federativa, en esa licencia, que se paga una cuota anual, ya vaya incluido ese seguro de rescate. Es así, ¿no?
Correcto,
vale.
Y depende de dónde se realice. O sea, hay cobertura de rescate para España y también para el resto de Europa o del mundo.
¿Y si en vez de ser un deportista, yo no sé si en el caso de un espeleólogo se considera como tal, no sé si existe una federación de espeleología, entiendo que sí.
Sí, sí la hay.
Sí, la hay, vale. Pero bueno, imagínate que es un excursionista. Que somos, mira, estamos a las puertas del verano y de las vacaciones. Y mucha gente, bueno, pues es aficionada a subir a la montaña, pero no como profesionales ni están federados de nada. Simplemente, bueno, pues se dedican a hacer sus trekkings, por decirlo así, o sus senderismos. Y bueno, algún día a lo mejor deciden aventurarse a zonas un poco más complejas. ¿Qué pasa en estos casos si de repente tenemos un accidente?
Bueno, hay que pensar que en España hay el orden a 265.000 federados en montaña y cerca de 8 millones de personas calculados que hacen senderismo, lo que tú estás diciendo que no están federadas. Estas personas si salen a hacer una excursión de senderismo o de media montaña, pues si tienen un accidente y esa comunidad autónoma objetiva el cobro del rescate o directamente establece que en el caso de imprudencia, determinados tipos de imprudencia, se cobra el rescate, pues tendrán que pagarlo de su bolsillo. Esto ha ocurrido ya en otras ocasiones.
Bueno, de hecho, en Cantabria, por ejemplo, ya está esto, que veremos si finalmente reclaman este dinero, sería la segunda vez que se cobra un rescate desde que se estableció esta norma. Pero hay otros ejemplos. En 2021, durante la pandemia, dos excursionistas tuvieron que pagar 2.600 euros después de que les tuvieran que rescatar en Queralbs, en Girona, porque no llevaban el equipo apropiado, pero además en ese momento estaban prohibidas las actividades al aire libre. Es decir, Alejandro, entiendo también que el hecho fundamental para decidir si finalmente se tiene que pagar o no pagar ese rescate es la negligencia, es decir, el acudir a hacer una determinada actividad sin la preparación adecuada, sin el equipo adecuado, sin el aviso adecuado, como vemos en este caso.
Sí, el problema es cuándo consideramos una imprudencia o una negligencia y cuándo no la consideramos como tal. Es decir, dejamos al albur de la administración que determine cuándo se considera una negligencia. Es cierto que normas que están bastante tasadas y son específicas, como la de Cantabria, sí es cierto que establece una serie de supuestos, ¿no?, los que se puede considerar negligencia. Pero en otras, como ocurría hace años con Cataluña, en la que si directamente se hablaba de imprudencias, claro, dejamos al arbitrio de la administración decidir qué es imprudencia y qué no lo es.
Bueno, de hecho, hay ya 7 comunidades en las que existe esta normativa, por ejemplo, similar a la de Cantabria, que son Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Pero creo que es muy raro que se llegue a aplicar al final la multa, por decirlo así. Es decir, se rescata, pero por no sé por qué motivos, al final, aunque se intente, es raro que realmente se le cobre al excursionista o al deportista pues el rescate. ¿Esto por qué? ¿Es difícil de demostrar que ha sido una negligencia, como dices? ¿Cuál es el motivo?
Yo creo que es una cuestión más bien política. Hace años se tuvo una presión social muy grande por parte de las federaciones autonómicas para que se quitaran estas tasas por rescate. No se pudieron quitar, lo que hicieron las comunidades autónomas es directamente no pasar el cobro. ¿Por qué? Pues porque se entendía también que anunciar a la gente que podían ser víctimas, que pueden ser sujeto pasivo del cobro de un precio público como este, de una tasa por rescate, suponían en ocasiones dilatar más el rescate. Es decir, una persona si sabe que le van a cobrar 10.000 euros si no está asegurado, pues a lo mejor lo que hace es fuerza la situación y no llama a los servicios de rescate. Entonces, por este motivo, esa presión social, pues yo creo que lo que hizo fue favorecer que las comunidades autónomas no aplicaran directamente la tasa.
Y luego está, bueno, lo que planteaba también Daniel Gascón, ¿no? Pues hombre, no sé hasta qué punto, ¿no?, hay que pagar por todo, no pagamos ya impuestos, que, bueno, es una manera de verlo también.
Efectivamente, sí, hay un debate ahí moral, jurídico, de si se deben o no se deben cobrar o si deben estar incluidos. Es cierto que los servicios del Estado no cobran, es decir, la Guardia Civil de Montaña no cobra los rescates. De hecho, hay comunidades autónomas como Galicia en la que si el servicio está prestado por el Estado no es gratuito y si el servicio es prestado por la comunidad autónoma está sometido a tasa.
Bueno, Alejandro, consejo para los oyentes, es decir, para aquellos que o bien ya son habituales practicantes de algún deporte con ciertos riesgos, tanto federado como no, o bueno, pues a alguna persona que, lo que decíamos, ahora en vacaciones, de repente pues se meta a hacer algo mejor, alguna excursión, o contravenga alguna de las normas, yo qué sé, pues no está permitido por este camino y tú vas y te metes, yo qué sé. ¿Qué deberían saber? Primero, consultar la normativa de cada comunidad autónoma. ¿Qué les aconsejas?
Yo lo primero es formación, es decir, cualquier persona que salga al medio natural debe saber que está realizando actividades en las que existe, siempre hay implícito un riesgo. Por lo tanto, la formación es fundamental. Si no se tiene formación, lo ideal es contratar servicios de guía. En el caso de que se quiera desarrollar actividad, estemos formados y vayamos por nuestra cuenta, estudiar la normativa de cada comunidad autónoma yo creo que es innecesario, tampoco estamos para eso. Pero lo que sí deberíamos contar con un seguro que nos cubra posibles accidentes, posibles rescates y posibles lesiones. Entonces yo creo que lo fundamental es eso, formación e ir bien cubierto por un seguro.
Una última cosa, en este caso el de Cantabria, el de estos dos espeleólogos, el de Alfonso y Paloma. Si finalmente la comunidad decide que sí, que sigue adelante y que les quiere cobrar el rescate o la parte del rescate que le corresponde, ¿crees que en este caso la comunidad de Cantabria conseguiría hacerlo? Es decir, ¿tiene todas en su mano para lograrlo?
Bueno, eso al final al que lo va a decidir no va a ser la administración, va a ser un juez, porque la administración es juez y parte, con lo cual les pasará el cobro si se lo cobra. Yo creo que hay motivos, hay que ver, cada caso es cada caso, ¿no? Yo creo que si estaban avisados los familiares, yo creo que directamente negligencia o imprudencia entiendo que no hay. Ahora bien, la literatura de la norma es clara.
Comprendo. Por cierto, que se me olvidaba, no avisaron a Alfonso y Paloma al 112 de que iban a entrar en la cueva, y dice, ni tampoco la empresa a la que alquilaron el material. ¿Se encargan estas empresas a veces de estos avisos?
No, yo entiendo que no, porque vale. Tú cuando alquilas material, o sea, tú te responsabilizas del estado del material y firmas un contrato de consentimiento informado en el cual tú te eximes, ¿no?, de esa responsabilidad de lo que ellos hagan con el material. Entiendo que aquí la empresa de alquiler debería estar exenta de responsabilidad.
Pues Alejandro López Sánchez, abogado experto en derecho deportivo, ha sido muy clarificador, de verdad. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Daniel Gascón, después de escuchar al experto, ¿te reafirmas en lo que has dicho? ¿Estás harto de tanto seguro para todo?
Bueno, me ha parecido. Bueno, yo creo que cuando, si la norma está clara, pues es una cosa, ¿no? O sea, es diferente que sea una norma más o menos clara, como esto de Cantabria, que digan que sea la negligencia o la imprudencia, que me parece que hay un elemento que puede ser más subjetivo. Aunque también nos ha contado que cuando se encarga el Estado no cobra, ¿no? Uh-huh. O sea que veo que hay gente que piensa más o menos como yo. Luego también eso que ha contado, dice, claro, si tú tienes la idea de que te pueden cobrar, que retrases, ¿no?
Ya.
Que eso también puede... lo estaba pensando, sí, que estés ahí en una cueva o en un río perdido y digas pues no sé si no me quedo aquí mejor.
Hombre, porque... tampoco es eso, pero es verdad que a lo mejor te lo mismo, a lo mejor consigo salir al final, ¿no? Cuando... Sí. Porque que dices que yo no voy a poder pagar o asumir, ¿no?, a lo mejor 10.000 euros para que me rescaten de esta cueva. Ojo con eso también, sí, ¿no? Es una cuestión que no se me había ocurrido a mí pensar hasta que él lo ha planteado. Y que tiene tela, ¿eh?
Sí, y luego me parece pues que sí que es muy útil eso, ¿no? La idea de tener una formación para, supongo, para tener conocimiento y para la prudencia, digamos. Y también lo del seguro, que la verdad es que yo tampoco es que haya salido mucho por el monte, pero nunca lo había hecho, ¿no? Nunca.
Hombre,
y,
pero
y creo
a ver,
que sí que es útil.
Pasar por el monte, quiero decir, hombre, pasar algo, siempre nos puede pasar algo. También sales ahora mismo, te el reventón húmedo,
claro,
este te toca y te cae el árbol encima, quiero decir.
Siempre hay riesgos, ¿no? En todas las cosas. Y una cosa es darte un paseo por el pueblo a la fuente de no sé qué, y otra cosa es ponerte a escalar de verdad o a meterte en cuevas.
Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.